¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Bueno, estamos de regreso. Siempre me cojo dos o tres semanitas libres. Se me olvida cómo hacer esta pendejada. Me siento como que, ajá, como que qué se supone que yo haga. Pero estamos aquí, estamos vivos. Estamos vivos, como dice Jojo Boy, estamos vivos, pero no coleando. Estamos vivos, y eso es lo importante. Para eso estamos aquí. Para vivir, aparentemente eso es lo que nos toca, como seres humanos que somos. Uh-huh. Y hoy pasó una tragedia en el Banco de Sangre, o sea que yo voy ahí, puteo, ese es mi OnlyFans.
Uh-huh.
Ese es mi whole face, ese es mi OnlyFans, ahí yo voy y me vendo como lechón de peso.
Como puta, sí, ajá. Vas a putear, yo prefiero que venda tu cuerpo que venda tu sangre. Exacto. I don't know why, para mí es como que, ew, how dare you.
Nah, me meten una aguja ahí. Y para adelante, para allá, siempre hay inconveniencia, porque esa gente son unos salvajes, yo estoy allí, y la cosa es que yo me convertí en el Karen de allí.
Ajá.
Yo soy el Karen, pues como yo voy cada jato, ya conozco a todo el mundo, yo sé quién trabaja bien, quién no, pues ya yo no quiero con fulano un salvaje, uh-huh. Ya tú sabes.
Claro.
Esta no está haciendo lo que se supone, esta no está siguiendo los protocolos, así estoy yo, insoportable. Hoy tuve que esperar allí como 20 minutos para que me desconectaran, y estaba a punto de coger un galón de esos sangre y reventarlo. Literal, yo no sé, porque ahora me furia lo que me da, porque yo sé que lo están haciendo mal.
Ajá.
Se supone que los acuesten en la cama uno por uno, que estén pendientes. Like, hay como tres personas encargadas de mi sección, donde uh-huh. Yo estoy acostado allí.
Okay.
Y yo los veo los tres, yo los veo mirando y mojoneando y yo, pero mira, se supone que estás haciendo eso, Pues me da ganas mandar a todo el mundo para el carajo. Y lo he hecho. Cosa que yo servicio al cliente, yo soy tito calmado, yo nunca me encojono con nadie, soy humildón.
Uh-huh.
Pero allí a ellos me dan una cuanta encabrona, porque es un high risk, como que un high tension, la gente está como que media salvaje, la gente sí. Se quiere colar, eso es, olvídate, de Afganistán. Y hoy tenían a Taylor Swift prendido desde que llegué hasta que me fui también, que eso me pone a mí en otro humor. Pierdo la cabeza, pero sí. Porque estos son hispanos. Y normalmente, por lo menos, si voy fin de semana, esto va a Bonnie. Va a Bonnie, okay. De que entro y eso, okay. Todo su gente con su cojito vaquero, con su cowboy boots, con su truck, con las llaves del truck ahí, que se nota que es un truck por la llave.
Sí, sí, sí.
Y escuchando ahí, va Bonnie. Y tú los ves incómodo y que se quejan. Pero yo me quejo de la eficiencia. A mí pongo la música de la gana. A veces tienen el country, a veces tienen Bad Bunny. Hoy tienen a Taylor Swift, a mí 5 horas me tiene.
Ajá. Uh-huh.
Por lo que te dé la gana. Pero atiéndeme rápido. Y no jodas, mi like, ten cuidado. Mira, yo tengo unas venas delicadas. Entonces, uh-huh. Ya hay dos o tres salvajes que no saben bregar con mi vena. Porque el turnover allí, la gente entra y sale de allí.
Claro, me imagino.
De ese trabajo. Ya el llega uno nuevo y ya estoy sufriendo porque no me va a encontrar la vena, me va a hacer el choque. Voy a estar hecho canto. Los otros días, simplemente me pusieron en un ángulo que el brazo mío, como que la sangre no salía.
Uh-huh.
Y yo estuve una hora y media allí. Y se supone que se toma 45 minutos, una hora y media, y no había llenado ni 20% de ese fucking galón. Y yo estoy ahí, like, mirando a la gente, like, mira, ¿sabes? Que uno no llama a la gente, pero los mira.
Sí, 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 sí. Yo no como que, hello.
No sé, uno se cree, a veces uno está mirando a alguien fijo y viene la persona y se vira rápido y te coge.
Ya. Yeah.
Pero yo pienso que eso funciona por eso. Uh-huh. Yo me quedo mirándolo, eventualmente va a mirar para acá.
Va a sentir
los ojos, pero nada. Y yo no me puedo acomodar. Yo soy una persona encamada a ver que me ponen la aguja allí. Yo no me puedo mover. Yo estoy like, alguien me puede, como una viejita ahí.
Exacto.
Que me cogieran por los hombros y me alzaran un poquito en la silla. Porque yo estaba jamado allí. y no sale la fucking sangre. Y ellos como que, no, eso es que la nueva, bendito, la nueva es como que, ay, voy a tener que cogerte el otro brazo. Y yo, mira, una vez me trepó, poco me matan tratando de usar el otro brazo, ¿ok? Trataba como, no, y me sacó la cosa y me puso la otra, que aquí fue una lucha para encontrar, porque en este brazo ya tengo la llaga. Ya, ajá, yo tengo la llaga ahí, va. Saben por dónde cogerla. En este ahí había que aventurar.
Sí, sí, sí.
Y no había muchas venas obvias. Esa mujer tuvo que hacer una excavación, ponerle una X, eso fue toda una pendeja. Sí,
llamar.
Sí, no, muchachos, eso tuvieron que llamar allí hasta alguien para los tejenos, para que...
Sí, sí, sí.
Y cuando me sacó me sacó lo otro y puso a otra persona allí a bregar, otra persona nueva. La cabrona, yo no sé cómo que me hizo eso, que me puso el bandage y todo. Y de momento, camisa embachada en sangre.
What?
Y yo, mire, y yo bien tranquilo, mire, yumi, tengo sangre en la camisa. Y está squirting, y yo estoy tranquilito, perdiendo sangre ahí. Yo, mira, y yo, we got a squirting. Algo que nunca pensé que iban a decir de mí. We got a squirting. Yo me abochorné y todo pensando.
Sí,
yo,
mira, ¿a vos?
Yo no, hello.
No, me siento.
Hay que ser discreto. Imagínate yo cada vez que algo para eso pasa, yo voy a estar, we got a squirting. Que me ha pasado más de una vez. Y entonces la otra sacando, eso fue un cricket, eso fue un cricket. De ahí es lleno de más sangre la que tiré al piso, la que doné, más la que doné, fíjate. Yo no me desmayo de camino a casa porque Dios es grande. Ay, hoy pasó lo peor. Que salí, yo me tomo como 7 botellas de agua antes de ir para allá.
Uh-huh.
Y fui, me tardé un poquito ahí, pero no fue muy doloroso, salgo. Y digo, o sea, siempre me estoy meando una cosa, pero hija de puta. Y tengo que coger, es cerca, pero sí, hay, sí, hay que meterle. Pero también las patitas cortas, ahí hay que meterle paso. Y digo, dame ir al baño aquí, tú sabes. Que yo siempre estoy ahí al baño aquí, ah, no voy. Después estoy aquí, literal, a punto de explotar.
Sí, sí.
Pero yo dije, no va a ser responsable. A mí la aquí igual el apuro. La aquí, pago, pa, pa, pa. Voy, el baño está, el orinal, que uno que tiene nada más, está inundado de meado, inundado.
Ay, Dios mío.
Parece un juego de pelota allí, esos baños de concierto.
Uh-huh.
Subió hasta arriba. Y yo bien inteligente, yo estoy, diablo, aquí nadie baja esta mierda. Nadie baja, está tapado, pero uh-huh, yo estoy, like, nadie baja esto y lo bajo. Entonces ahí se forma el bachero, ¿verdad? Yo, like, bueno, a ver, seguir caminando por aquí. Me meto al inodoro y estoy a punto de explotar. Eso me lo saco y eso está meando en el aire. Yo uh-huh, estoy chente, está. Eso está meando en acción. Que tú ves la curva, él me... mientras acomoda donde tiene que ir. Y no hago más que hacer ese movimiento y mi audífono se sale de mi oreja. ¡Pup! Y cae. Pero eso fue un hole in one ese audífono. Un hole in one. No rebotó, no hizo nada. Hizo ¡plup! Y yo estoy meando ya. Ya no hay nada. Y yo, Dios mío, yo sufriendo por mi audífono, pero meando como si no hubiera un mañana. El bicho mío meó como si nada, como si nada estuviera pasando, uh-huh, sin ningún tipo de problema. Me podían decir cualquier noticia en ese momento, eso iba a seguir meando. Y estuve meando allí como 4 minutos, casi 5. Uh-huh. Like, pero y no hay gotitas, estéril. Y yo digo, pues cuando termino lo saco para que por lo menos no se tape el inodoro y qué sé yo. No hago más que parar de mear y el sensor...
¡No! ¡No! ¡No!
Adiós, audífono.
¡No!
Y el audífono que más uso, que es el porque tenía uno puesto nada más, uh-huh, ya se jodió. Se fue a ajuste el audífono. Y mira, yo no estaba ni en el Bluetooth Live. Yo no estaba, ¿sí?, en eso de audífono, ¿sí?, Bluetooth. Yo no estaba en ese mundo.
Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo vas a ir?
Yo no puedo regresar. No. Mi papá y su fiancé.
Uh-huh.
¿Cómo se llama eso en español? Comprometido.
Comprometido.
El comprometido, el marido. Uh-huh. Me compraron para Navidad. El comprometido. Me compraron para Navidad esos audífonos.
Uh-huh.
Like, ¿cómo se llaman? AirPods.
Los AirPods.
Entonces, ahora yo me acostumbré a esa vida, ahora a joderme. Entonces eso es una mierda, porque yo lo que necesito es uno.
Sí,
yo puedo ir a comprar uno.
En por Apple, sí, tú puedes pedir.
Ah, uno, 700 pesos.
Y son como 80,
oh, Dios, cabrón,
ciento y pico, van, algo así.
Y como se caen. Y sin embargo, mírame como lo buena gente que fui yo no llamé a nadie. Llego a estar yo en el turno, alguien me viene a decírmelo como si yo pudiera hacer,
sí,
algo.
Como si tú puedas.
Yo no buscaría el mío, caballero, no voy a buscar el tuyo. Porque en el gimnasio eso era 90%, eso era recuperación. Yo me dedicaba a la recuperación de AirPods.
Mm.
tenían la escalera esa, que yo no sé ni qué carajo es, y se iba por la escalera para abajo. Y yo, o sea, yo llegaba como mecánico, porque esa grasa negra, yo no estaba bregando allí en el motor. Yo lo hacía porque sabía el significado. Dice, si eso me llega a pasar a mí en el trabajo, y me jodo. Me encuentran guindando de uno de los gears del gimnasio, de la decoración. No, deja eso. Pero sí me he puesto medio Karen. Noticia que tengo que decir también. Río Caña llegó la luz, by the way. La gente está... Llegó la luz, solamente estuvieron sin luz un mes. Que para Río Caña eso es un récord. Bueno, dejaron la calle, hicieron fiesta. Que tuvieron que hacerle joder el palo que se había caído. Dejaron la calle y fiestaron allí. Y yo tengo que decirlo, hablé mierda. Hablé mierda. Porque para George, la luz llegó como en diciembre. Como que por lo menos apretaron. Obviamente cuando llegó en Río Caña se fue en San Juan otra vez, pero... Lo importante es que llegó. Exacto. Y probablemente se ha ido desde entonces. Pero llegó, tú sabes, hay una conexión. Sí, nuevamente hay una conexión entre Río Cañas y Luma Energy.
Sí.
LLC. Sí. O lo que sea que se llame. Eso está bueno. Por lo menos la gente no tiene que bregar con esa mierda. Eso tiene que volver a la gente loco después. Lo que pasa es que ellos fue una sorpresa porque ellos ni lo esperaban. Ellos viviendo su vida chilling. De momento llegó. Yo creo que a un empleado de Luma nunca le han sacado tantas fotos como mi familia. De momento en el group chat familiar, yo estoy viendo fotos de todos los ángulos en el mismo poste. Desde el ángulo de mi tía, desde el ángulo de mi mamá. Si mi abuela pudiera sacar una foto, la sacaría también todo el mundo con una emoción.
Claro.
En las pequeñas cosas, las pequeñas victorias. Por lo menos se vive bien. Hay otra cosa que quería hablarle, ¿eh? Aquí en Texas se aproximan las elecciones de aparentemente el gobernador lo escogen cada 2 años aquí, igual que los senadores y qué sé yo. Que esto es campaña todo el tiempo. Estos cabrones están en campaña todo el tiempo. Entonces, por eso es que nunca se hace nada en este país, porque todo el mundo siempre está en fucking campaña. Y está el huele bicho de Greg Abbott, que es el gobernador ahora de Texas, y está Beto O'Rourke. Que lo sé decir en español porque esos anuncios que me salen a mí en español. Beto O'Rourke piensa que gays pueden ser maestros. No queremos a Beto O'Rourke. Yeah. Anuncio para acá, pero... Yeah. Beto O'Rourke piensa que tú deberías tomar tus propias decisiones. Beto O'Rourke es malo para Texas.
Así literalmente no es una exageración. Así
no, solo... no, lo único que me equivoqué es malo para Texas.
Exacto.
Texas. Malo para Texas. Sí, por favor. Y yo, mira, más vale que Beto gane, porque, no, fíjate, la cosa pinta bien.
Yo no sé.
La cosa pinta bien, pero a la misma vez, porque se ganó por pela el año pasado, las últimas elecciones. Y en esta está apretadito y se han registrado yo no sé cuántos millones de gente nueva que no habían votado antes. O se puede. Y las elecciones pasadas, Texas se va azul así, tú así, puede pasar. No gracias a nosotros, pero puede pasar.
No sé, mi trabajo no me deja salir a votar, gracias.
No, se puede votar. Hay un montón de cosas para votar, pero yo no me he registrado. Así. Que, pues, tú puedes hacer early voting. Que es pedir que te llegue por correo el ámbulo y tú lo llenas y lo dejas en una cajita.
¿Para qué? ¿Para que lo falsifiquen cuando lleguen allí y le cambien el voto?
¿Tú sabes cómo son?
No, gracias.
No, gracias. Para que me termine poniendo a votar por Abbott. No, yo me quedo en mi casa. Thank you very much. Y no, es verdad, hay gente que piensa así, hay gente que no, yo voy a votar el día y nos vamos en la fila y te hacen esperar en la fila 14 horas y la gente se queda porque lo hacen de maldad. Aquí en Texas lo hacen de maldad. Aquí ellos no, los republicanos no tienen estrategia para los votantes, ellos tienen estrategia de que no voten.
Exacto.
Y no, y lo hacen tan difícil porque, primero, a nosotros nos tocan anuncios de las elecciones todos los días. Todos los días. Nunca dicen para qué están cogiendo nadie. Tú tienes que saber.
Exacto.
Tú tienes que saber. No, yo sí fui porque también corre el sheriff y que si el otro y que si el mayor y que
sí. Sí. Tú sabes que en mi trabajo, uno de los mayors trabaja en mi trabajo.
Ajá, el alcalde de part-time.
Y él ha tenido que salir a hacer campaña y cosas
supuestamente,
así.
Supuestamente, dice él. Campaña. ¿Quién más va? Lo que tiene que hacer es decirle a todo el mundo que trabaja con él que vote por él y gana. Llevarlos a los envelopes, mira, llénalos ahí, tranquilo. Pero la diferencia entre las elecciones en Estados Unidos y las de Puerto Rico es grande. Porque, ¿dónde están los jingles? Beto, ya, Beto ya, ya se le estuviera comiendo el culo en los polls. Y con no. Beto siempre podemos. Una mierdita, cualquier cosa. Ya estuviera al otro lado. O algo con Apo también. Él se pudiera tirar cualquier pendejadita, pero no lo hace.
No lo hace.
Y otra cosa, para que tú veas el nivel, a los puertorriqueños nos condicionaron a ser animales. Nos condicionaron a ser brutos. Porque tú ves un anuncio de eso, no te dicen la fecha que yo debería, creo que la deberían de incluir.
Ajá.
Y en Puerto Rico es, tú te, la aprend, tú te aprendes la fecha de memoria. Es porque el 9 supone... de noviembre, el 7 de noviembre...
Es que se supone que sea así.
Te la queman, pero el nivel, porque aquí pues tú botas con levers y jalas palanca y qué sé yo qué más. En Puerto Rico te dicen, el 4 de noviembre, haz una X. Le tienen que hablarle en dibujo. Hazle una X a la palma.
Sí.
Cuando tú ves la palmita, debajo de ella le vas a hacer una X. O debajo de la pava. Cuando tú ves una pavita, y la, una pavita colorada, tú le vas a hacer una X debajo. Por eso es que los independentistas han quedado atrás. Ellos no tienen un dibujito.
Ellos no tienen, exacto.
Ellos lo que tienen una bandera. Cabrones, pues, mira,
algo ahí.
El 4 de noviembre, me vas a hacer una crucecita en el barco. Tranquilo. Y ese es el barco que va a entrar cuando quitemos la ley Jones. Tú sabes, uh-huh. Invéntate algo ahí.
Sé creativo.
Sé creativo. Pero tú no lo piensas, eso es cosa morón. Están diciendo que todas las personas que corren le explican a la gente, tienes que hacer una X, ¿no? Lo que, el día tu voz, tienes que hacer una X en el dibujito, ¿no? Uh-huh. Olvídate de mí como candidato.
Exacto.
Olvídate de ir senador por senador. Tres cruz debajo del dibujo y tú estás bien. Tú estás bien. Y la pendeja que mi mamá ha trabajado en los colegios de esa mierda. Tú sabes toda la gente que vota mal.
¿Qué? Porque es sorpresa. Es que that's human nature. Así son todos los humanos.
Sí, ¿no? Por más que tú le digas una cosa, es como, ay, Dios mío, ¿qué era? Era dibujar una palma debajo de la X. La gente se le va. Se paniquea, se vuelven locos. O escriben cosas, o se ponen a escribir cosas.
¿Qué se ponen a escribir?
Si tú pones una X debajo de la palma, pero le haces un bigotito a nivel asesopilar, mira, eso hay que botarlo. La botan. Yo siempre, lo más que yo hacía cuando votando en Puerto Rico, que yo siempre votaba por Beetlejuice para alcalde. Mi tío y yo siempre writing por Lester Green y con su nombre real, Beetlejuice, el de las redes sociales y de Howard Stern, que si tú no sabes quién es, ponte para tu número. Nosotros siempre Lester Green. Alcalde, tú vas writing y lo escribe. So, él siempre ha tenido sus votitos.
Okay,
siempre ha tenido el de.
Y él ni enterado que ha sido para.
Carajo, pero él no se ha enterado de muchas cosas. Él no se ha enterado mucho en su vida. Y mi hermano siempre votaba por él para alcalde de Mayagüez. Writing, alcalde de Mayagüez. Porque en mi hermano es PNP. Y en Mayagüez es la casa de Guillito. Bueno, hasta los otros días ya lo votaron. Pero esa era la casa de Guillito, los populares siempre ganan, y los PNP que ponían siempre eran unos salapastrosos que ni mi mamá votaba por ellos.
Ajá.
Era como que, ay, vamos a inventarnos algo, era el jueguito, vamos a inventarnos a alguien por quien votar. Porque no vamos a votar, porque no decidíamos perder el voto en algo gracioso que perder el voto en votar por un PNP ahí.
Sí, sí, sí.
Es que yo me acuerdo de Santos Vélez, que ese hombre hasta escupía cuando hablaba, el alcalde un poco se ahogaba. Tenía el carisma de la muerte de un bebé. Ese era el carisma que tenía ese hombre. De verdad que sí. Así era la gente. Y uno vive aquí en Estados Unidos y toda la pendejada y tiene derecho a votar aquí y todas estas cosas, pero McDonald's los otros días, ¿cómo?, anuncia que va a hacer un Happy Meal para adultos.
Ajá.
Porque, y es algo que yo no me había dado ni de cuenta, los nenes de ahora no saben ni qué es un Happy Meal, porque McDonald's ahora es como un Starbucks con hamburger. Han cambiado toda la decoración, los logos. So, ellos no ven a Ronald McDonald, todo eso lo quitaron hace años ya. Uh-huh. Yo, para mí, yo pienso en McDonald's, yo todavía veo las chojeras y todo. So, el target audience ahora son la gente que se crió con eso.
Nos están dando por nostalgia.
Ajá, por lo que nos quiere dar todo el mundo, por la nostalgia. Porque, pues, lamentablemente, nuestros mejores años ya pasaron. Y ellos están... pero yo digo el mundo en general, el planeta, como la sociedad.
No, yo digo como que, diablo, eso te va a hacer una mierda.
Diablo, eso fue lo mejor. Eso fue lo que ustedes me ofrecieron a mí. Y ahora van a hacer unos Happy Meals de adulto. Lo hicieron por un tiempo limitado. Aquí no llegó.
Aquí no llegó.
Aquí, por lo menos en el DoorDash, porque no, yo no he ido más. ¿Cuándo fue la última que yo entraron?
Bueno, eso es verdad. A lo mejor era in-store only.
Pero yo no soy ningún plebeyo para estar entrando un fucking McDonald's. Y el drive-thru siempre está en el culo. Ya. Yeah. Y ahora tienen unos drones chinos en el McDonald's. Mira, por favor. Ahí no dejan ni entrar ni salir a la gente. Tú vas a McDonald's, nosotros vivimos en una cejona. Te pueden hasta matarla allí. Eso no hay break. Pero los cabrones, no, donde yo vi ese anuncio, me pompié, yo voy a tener un juguetito de McDonald's, por fin voy a tener el juguete que quiero, toda la mierda. Porque yo no sé si esto era algo regional o algo en Puerto Rico en general o algo de los McDonald's. Pero los McDonald's que yo frecuentaba cuando el Happy Meal era thing, qué mala cosa, que yo no sé cómo organizaban esto, que el Happy Meal a la tienda lo que le daban eran un cabrón juguete.
No.
Ay, Dios mío. Tú estás diciendo a mí que nosotros en Mayagüez estábamos clavados.
Sí, sí.
Vamos a suponer que la película. No, me acuerdo. La película era El Dorado.
Oh, mira.
El Dorado con los dos muñequitos, el juguetito y el pelo negro. Esa película tiene como 20 y pico de años. Está ahí juguetito, está el de eso, está el.
La muchacha.
Están todos los muñequitos que hacen cosas. McDonald's del Mayagüez Mall, lo que estaba dando era toro. Tenían un toro juguete y eso era toro para todo el mundo. Entonces me van a preguntar, mira, ¿no tiene otra cosa? No, lo que tenemos es el toro o la nena. Lo que tenían, si acaso, tenían una opción para nena. No, lo que tenemos es toro. Y yo, ¿pero para qué carajo están anunciando esta mierda? Y siempre el más miel que sobraba era el que llegaba a Mayagüez.
Literal.
Una
literal.
Caja ahí jodida. No. Y ¿cuántas veces? Yo que vivía en el carajo viejo, yo iba al McDonald's del Mayagüez Mall y para llegar a mi casa eran como 50 minutos. Y yo me ponía a jugar con mis muñequitos. ¿Sabes cuántos muñequitos se cayeron por esa? Porque mi familia, especialmente cuando yo era chiquito, eran pobres. Yo, cristales bajados.
Ah, ok.
Y yo usaba el ambiente moviéndose como green screen. Para hacer que el torito, whatever. Todo de verdad pasó. Yo estoy acordándome esto mientras lo cuento. Estoy de eso con el torito, pero uf, se me fue de la mano. Y se jodió. Y se quedó en el maní. No. Mira. Ah, este cara, le compro una porquería esa porque lo que quiere es el juguete. ¿Dónde lo dejó? ¿En el maní tirado? ¿Lo dejó en el maní? Y el maní a mi casa se queda al alto. Yo lo dejé millas y millas atrás.
Exacto. Tuvo botado.
Y mi mamá tuvo que parar. Yo di una buscadita así por encima. ¿Qué voy a ver yo? Es ahora y no encuentro nada. Imagínate buscar un foquito. Y siempre era el más mierda. Siempre era el más mierda. A mí hacían los juguetes Stuart Little, lo que tenían era una caja del papá, una caja bien grande. No sé, yo los hubiera guardado todo, yo tuviera la colección más mierda de juguetes de McDonald's ever. Que si el toro, que si el de esto. Ay, señor.
Ya, yeah, pues eso era de Mayagüez.
Eso era algo de Mayagüez. Yeah. A ti, tú y tu hermano iban a McDonald's y compraban el juguete. Eran dos juguetes diferentes. Sí. Porque para colmo, yo y mi hermano lo íbamos con dos. Teníamos dos copias de la mierda esa. Ay, yo no sé qué película era. Que también era como un pejo. Y el pejo, nos tocó el pejo que tenía un tutú. Y yo y mi hermano encabronado. ¿Dos qué vamos a hacer con ese pejo con tutú? Solo yo no podemos sacar a la calle. Eso no se puede salir. Eso de nena, yo no podemos salir ahí.
Pero es lo que pienso. Porque yo nunca iba así a McDonald's. Yo fui a McDonald's grande. Yo era de Burger King. So, Burger King te daba los juguetes que tú quisieras.
Mira, tú no eres tan culta como tú
no, porque
dices ser, porque a Burger mí, King.
McDonald's, I ate it and I got sick. So, nunca lo volví a comer hasta con los 18.
Ah, como le estás haciendo a Whataburger, el gran castigo de décadas.
Yeah.
Chacho, ¿y quién la ve ahora con McDonald's? Porque McDonald's en esta favorito. Casa, McDonald's en esta casa no falla.
Es mi favorito.
Es constante. Cambiamos lo que hay alrededor de McDonald's en el menú, pero McDonald's siempre se lleva una que dos visitas a la semana. Pero no, se quedaron con esa conmigo. Y el Mayagüez Mall tenía pa' colmo, para que se tejían en la cara. Por eso yo prefería ir al otro McDonald's. ¿Dónde es que estaba ese fucking McDonald's? Que está allí al frente del colegio de Mayagüez, esa mierda, yo no sé cómo se llama, Texas. En el McDonald's de Texas era mejor porque el McDonald's de Mayagüez Mall se tejían en la cara porque ellos tenían una vitrina bien grande de todos los juguetes de los pasados 30 años.
Ajá.
Y los sets completos de cada uno. Una vitrina así bien grande. Y uno no se ponía a verlo.
Exacto.
Uno no sabía lo que iba a tocar. Yo miraba así el set completo y yo adivinaba qué era lo que daban en ese McDonald's. Probablemente daban en la servilletita, el juguetito de la servilleta. Porque eran así. Que, y cuando eran juguetes de personajes con más, más juguetes que eran cosas inanimadas, como que un vaso, los accesorios, básicamente era el accesorio nada más. Toma, ahí está, Happy Meal. Y yo caía cada vez. Porque yo sin hambre. Yo, ay, que era más duro para un juguetito. Pues coño, porque me lo anunciaban en Cartoon Network con esa emoción. Yo decía, ellos no me van a fallar. Ellos no me... A mí se me olvidaba. Sí, ellos no me van a fallar. Sí. Ellos no me van a fallar. A mí, ¿cómo ellos me van a fallar? A mí, ¿cómo? ¿Cómo me van a fallar? Y me fallaban.
Y te fallaban todas las veces, no una ni dos.
Todas las veces. La única forma que yo conseguí los juguetes de McDonald's que yo quería era que se los jodaba a mis primos. Simple y sencillo. Cuando yo llegaba, yo los tenía todos tirados que ni los querían porque tenían cuanta mía. Yo, ¡pap! Me acuerdo que yo una vez me jodí un Mickey Mouse. Bolsillo. Me lo llevo. Y porque sabía que mi primo lo menos que le gustaba era dos cajos y videojuegos. Y me tiene un Mickey Mouse perfecto, hermoso, para ponerla así en el escritorio. Y él lo tenía tirado al piso.
Wow.
No, yo voy a llevarte
Mickey Mouse. No, yo lo voy a salvar.
No, me perdona. Y que me digan algo, Lo llevé. Yo no sé dónde está ese Mickey Mouse ahora. Por ahí, por algún lugar del mundo andará. Pero esas son algunas de mis grandes frustraciones. Uh-huh. Oye, no, voy a leer un email, que nos enviaron un email, que cualquier persona que quiera nos puede enviar un
email. Sí. Wow.
No, tú sabes, la gente no puede escribir, nosotros somos tecnológicos ya. Yo compré computador y todo. Vamos a ver dónde lo tengo. Como, yo quería hacer un segmento de emails, pero como hay uno, vamos a leer uno.
Pero es que yo no sé ni qué tenemos. ¿Tú lo anunciaste? Porque yo ni sabía que pues había un email.
En el intro de este programa se anuncia toda la semana que se puede escribir por email. Desde hace como 3 semanas atrás, pero.
Ah.
Uh-huh. Sí, ¿no? Yo le hice un revamp al intro, a la canción, la hicimos más chiquita. Estamos progresando, estamos a otro nivel ya. Estamos a otro nivel. Vamos a ver qué dice aquí. Hola Fabián y Cassandra, no. Soy fan del podcast y abrí exclusivamente este email para mierdas informales y contenido de entretenimiento. No sé por qué tiene que explicar el email. Aquí no vamos a decir el email de nadie, ni nada por el estilo, ni nombre. Tú escríbenos ahí si nos quieres felicitar, si nos quieres insultar.
Exacto.
Tranquilo que no vamos a decir su email y no sé por qué la gente hace email así clandestino. Bueno, será para cuentas secundarias y cosas es
que,
así.
No eres el único que le mandan email. Para. Ellos le mandan email a todo el mundo.
Sí, no, ellos tienen el email para joder, para los podcasts. Yo ahí siempre el lunes y todos siempre están escribiendo. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Ya me jodí. Okay, tengo dos preguntas para que hables en el podcast. Okay. Okay. La primera es, ¿podrían Cassandra y tú hablar de cuál fue ese gran issue que los distanció por un tiempo que a veces mencionan? Y la otra es, me encantaría saber más acerca de los nombres ilustres y personajes de Río Caña y sus peculiares vidas. Ratito, Pello Bochán, Mirol, etcétera. Les deseo lo mejor, son los mejores y las paveras de Cassandra me dan vida.
No. How cute.
Ok, pero ¿por dónde empezar? Primero, los personajes de Río Caña. Yo creo que yo he hablado de ellos bastante y ellos entran y salen.
Sí, sí.
Depende de la historia. Yo hacerte un perfil de Pello Bochán. Uh-huh. Es como que no solamente como que a lo mejor no sea tan interesante si él no está como que en la historia. Pero puede tener repercusiones legales.
Exacto.
Porque yo no estoy inventándome nombre. Pello Bochán era una persona que existió y se murió. Y toda la situación.
Ah, ya se murió, ya podemos hablar entonces.
Y no, pero a Pello Bochán lo jodieron tanto cuando se murió. Uh-huh. Porque es famoso, yo he contado esto en el podcast antes hace tiempo. Pero Pello murió de cáncer.
Okay.
Y murió en la casa. Y alguien fue a visitarlo de la gente del barrio. Y alguien me dijo, Pello se murió, estamos esperando que llegue, que esa gente puede estar muerta allí días. Sí, quiero que llegue a Río Caña. Y la persona cogió y le sacó una foto al muerto y la puso en Facebook. Y dijo, ay, aquí bendito con Pello que se murió.
Ay, Dios mío.
Y esa foto de Pello está, no está en mi álbum de fotos. Uh-huh. Está en el chat entre yo y mi tío. Okay. Porque nosotros somos los que documentamos. Toda esa cosa. No, yo creo que mi prima. Bueno, la gente 00 Río Caña. Uh-huh. obviamente todos estábamos disgusted, como que hay que solamente en Río Caña se lo cuje.
Ah, exacto.
Pero es una cosa tan increíble que uno la tiene que ver para creerla.
Sí.
Envíame esa foto, yo tengo que ver.
Exacto, porque yo quiero ver el ángulo.
Y el cabrón no tenía ni los ojos cerrados.
Ay, sí, a la madre.
Y yo, mira, Pello, yo no tengo mucho que decir sobre Pello, pero a la hora de verla, Pello era una persona. Uh-huh. Me gustaba pajandear, todos esos bochanes son locos fiestando y pariciando, esos son los pajanderos del barrio.
Sí, sí.
Un ser humano. No tenemos que enseñarla así como si fuera la mamá de Silverio. Vamos a tener un poquito más de respeto y dignidad. Qué mala costumbre tiene la gente. La gente con el internet y Facebook específicamente han perdido la sensibilidad y el sentido común de qué cosas tú retratas, qué no. Ahora la gente enseña videos de cualquier cosa. Es un chistecito para ellos. Y esto no es un tipo que se murió en otro país. Eso es alguien que conoces 40, 50
sí,
años.
Sí, sí, que tú lo viste.
Y fuiste y ¡pach!
Y le tiraste una foto y la pusiste regardless de la familia ni nada. Tú la pusiste allí, punto.
Y Miro, que es el otro nombre que me acuerdo de lo que leí. Es un clásico. Miro es buena gente porque Miro no es gay, pero él básicamente era el gay friend de la escuela allí en Río Caña. Mira, un poquito más alto que yo.
Okay.
La voz. A mí, nena, de un mundano. Uh-huh. Y con las manos en la cintura de ese tipo de personas. Pero buena gente, pana.
Para.
Pana de todo el mundo. Y él vive cerca, allí mismo en el canto. Y él es adventista. Adventista, creo. Pentecostal, una de esas cosas. Que fue la que. Y él metió a mi abuela a la religión. Por eso que mi abuela terminó allí con esa gente.
No, ok.
Pero miro el buena gente porque esa iglesia es como que de la comunidad. Y es más como una actividad de comunidad.
Sí, sí.
Que de eso. Y entonces ellos van a casa de mi abuela dos o tres veces a la semana. Ahora miro, él tiene un nieto, se lo lleva a mi abuela. So, ellos también. Ellos están. Lo bueno de ellos es que están súper pendientes a mi abuela y son panas de ella y le invitan a sitio y le gusta. No es que como que ahí vamos a ir a visitar a esta viejita, no, está la pana de ellos.
Sí, 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 sí.
La pana. Y ellos, el 25 aniversario de ellos, lo celebraron como si fuera una boda. Ya se compró un traje de boda. Él se dio un gabán, rentaron un local y entonces llevaron a mi abuela allí en primera fila y mi abuela, y pararon a mi abuela en la tarima. Y dijeron, esto no es una de las personas más especiales. Mi abuela es una celebridad con ellos. Y ellos son súper, ellos son un fucking chiste, porque imagínate, el tipo más gay no puede ser. Pero tú sabes, viviendo en ese, en su mundo, en la de él, y yo se lo respeto, en la de él.
So, your business.
En la de él. Pero es así un tipo que te invita, mira, ay, yo la hago, mira, tú viste estos años míos, eso.
Okay.
A la edad. Y lo de Cassandra y yo nunca he hablado de esto específicamente en el podcast, porque cada día que yo vivo me da más y más vergüenza. Y cada vez me pesa más hablar del tema. Pero básicamente, pues nosotros dos teníamos 22 años cuando nos conocimos en la Universidad del Sagrado Corazón. Picture it, Santurce, 2016.
Sí.
Y pues Cassandra y yo nos conocimos por otra gente, por otras amistades en común, y yo era un pendejo ahí, y en una etapa en mí yo estaba tan siquiera empezando a sanar hasta el punto que yo pude ser una persona funcional.
No.
Aunque ustedes no lo crean, yo antes era menos funcional de lo que soy ahora. Sonará difícil. Y pues Cassandra llega, y Cassandra, hermosa, graciosa, quoting SpongeBob cada 5 minutos, el sueño, se me presenta. Y todo lo que yo digo ya se ríe. Y yo estoy, olvídate, esta mujer piensa que yo soy un genio, pues vamos a casar. Y la cosa es, pues yo picha, porque ya a ese punto yo aprendí a pichar. Porque yo no, porque antes era, una mujer hacía eso y ya yo estaba en su casa con flores. No, yo voy a pichar, tú sabes, ya está eso, pero ya está fuera de mi liga, ya no se va a fijar en mí, qué sé yo qué más. Por el otro lado, Cassandra, pues, cuando me conoce, pues, queda encantada, pero en amistad.
Ajá,
tú sabes,
sí,
nada
sí,
más.
Sí, yo como que, era una persona como que no me drenaba estar contigo y
Y empieza a buscarme. Yo no lo de buscar, pero Cassandra me empezó a buscar, como que enviarme memes, bla, 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 ¿qué hace? ¿Para dónde vamos? Bla, bla, bla. Y yo me vivo esto, yo me lo vivo. Porque nadie nunca ha estado con tanta cosa conmigo, especialmente mujer a ese nivel.
Ajá.
Entonces yo estoy como que, anda, porque esto de verdad está pasando. Y me acuerdo que en mi moronidad
moronidad. Vamos a hablar con propiedad. Vamos a decir las cosas como son. Los disparates se dicen como es. Yo pensando, yo, ¿tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo nunca la voy a textear primero. Nunca la voy a textear primero y así yo veo. Uh-huh. Y todos los días, porque Cassandra le gustaba hablar conmigo, ¿sí? Pues ya empezaba la conversación.
Ya me encanta hablar, me encanta textear con la gente.
Ajá, me enviaba un meme, me decía, mira, bla, bla, bla. Porque nosotros siempre estábamos en como una conversación que no paraba.
Ajá, sí, sí.
O sea, como que yo me decía, mira, desayuné esto, ah, yo desayuné uh-huh. esto, ay, mami me dijo esto, ay, literal, en real, que yo no sé, tú todavía haces eso con la gente, yeah. Yo no sé cómo uno puede estar texteando todo el puto día, yo estoy muy viejo para eso. Pero en ese tiempo era todo lo que yo hacía era, no, estoy aquí, estoy en casa fulano, estoy con Freddy, me voy para tal sitio, y ella, yeah. Pues eso se va, y empezamos a pasar todo el tiempo juntos, bueno, a mí la gente me veía, yo parecía el asistente de ella. Cargándole las cosas, bajándole los zapatos, y allí como, como pejejico, dando las ondas. Cuando ella iba a hablar con sus amistades, yo callado, para una esquina. Porque yo sin un micrófono no tengo ningún tipo de personalidad. Y entonces era más raro para las amistades de ella, porque yo estoy like, no, yo estoy aquí con Fabián, y yo, quieto. Y lo que ellos ven es un niño asustado.
Y es como que, porque no, y cuando yo hablaba con mis amigos, es como que, pero, ¿por qué te gusta estar con él? Sí, like, he's giving nothing.
Ese tipo ahí, ese parado ahí con ese mayango, ¿qué estás con él? Y este tipo es lo más gracioso que tú vas a... Y yo, me...
Yeah.
Era difícil probarlo al punto. Que esta es una de las cosas que Cassandra siempre se lleva, además de muchísimas cosas que se lleva en mi vida. Ella fue la primera persona. O sea, que todo el mundo, ay, tú eres comediante, ay, yo te quiero ir a ver. Baba. Cassandra fue la primera persona que actually lo hizo. Y yeah. Yo tuve que ir a ver, sacó un día, invitó a todas las amistades, probablemente para eso mismo, para que lo creyeran. Y fueron a ver un show que yo hice, que me acuerdo que maté.
Sí, fue un buen show.
Y me acuerdo que ese día de show yo estuve todo el día, porque hicimos pues voy a llegar al punto de todo esto ya mismo. No se apuren, vamos a llegar rápido. Ese día, que me acuerdo fue un 12 de enero,
okay.
Yo fui a yo vivía en Mayagüez, pero hicimos el grupito de la universidad. Dijimos, vamos a encontrarnos en plaza, dale, que sí. Se joda, vamos encima. Y yo me tiro de Mayagüez y otra gente que estaban ahí al lado no llegaron. Llegué más que yo y Cassandra. Y llegamos a las 9 de la mañana y yo tenía ese show de stand-up para las 9 de la noche.
Exacto, estamos en plaza.
Nos estuvimos todo el día en plaza. Y en el vacilón de estar todo el día en plaza, me acuerdo que fuimos a Sears y en Sears nos pusimos a joder con los muebles y los cuartos y las duchas y empezamos a hablar bien duro como si de verdad fuera, como si fuéramos un matrimonio y bien matrimonio nosotros. Está con una camisa, un t-shirt de Marvel y un mouncito corto. Parecíamos nenes. Éramos unos niños y nosotros like, no, vamos a coger de pendejo a esta gente.
Yeah.
Y estuvimos allí media hora hablando. Y súper gracioso, la pasamos cabrón y qué sé yo qué me para todo esto. El cerebro no puede manejar el nivel de química que yo tengo con esta mujer. El cerebro mío no lo podía procesar. O sea, ahí, ese fue el día que yo dije, yo me jodí. Yo sabía en mi subconsciente, yo me jodí, ya yo estoy en la trampa. Y de ahí en adelante, pues mi salud mental empezó a joderse. Y las interacciones, pues empecé a poner más extraño. Y después a pelear por cosas estúpidas y porque estás hablando con el otro. Y ya sé, la cosa se fue poniendo peor y peor. Y Cassandra es, notoriamente, no le importa nada. Si te tiene que mandar para acá, no te manda, no reacciona a nada. Tu vida es su vida, no te metas en lo que ella hace o deja de hacer. Y eso a mí me empieza a consumir. Porque yo pienso que tiene que ver conmigo.
Ajá.
Yo soy el protagonista de la vida mía, de la vida de Cassandra, porque yo lo juro que eso es así. Y al punto que yo era miserable. Yo era fucking miserable. Yo sufría cuando no estaba con Cassandra porque no estaba con ella. Y sufría cuando estaba con ella porque era un infierno. O sea, si tú estás en una situación así de unrequited love, lo que tienes que hacer es removerte. Pero lo menos que se me ocurrió a mí era removerme en ese momento. Y todo es como que la gente te enseña, like, no. ¿Y qué te dijo? Ah, chacho,
Esa es la cosa. Había muchos cizañeros alrededor tuyo también.
Muchos.
Que espero que estén escuchando.
Muchos. Y, no, chacho, te escribió primero. Ya, lo cabrón, te escribo. Envíame todos los días. Venga, por favor. Y a mí, familia, como que, yo le hablaba de la suya. Como que, ay, por favor. Y te pasas todo el día contigo. Ay, por favor.
Ajá, sí, sí.
Mucho de eso, mucha de esa mierda. Pues yo me voy envenenando poco a poco. Y poco a poco, al punto que yo estoy tratando de conseguir la the upper hand. Ya yo estoy aquí, ya yo estoy mi salud mental está tan odia que yo estoy planeando crímenes aquí para conseguir cómo coger la mano. No, yo tengo que... Long story short, un día yo estoy en la residencia sagrada volviéndome loco por el asunto. Y yo, el experto hacker, porque a mí me conocen por lo tecnológico que soy, me pongo a tratar de hackearle el WhatsApp a ella. Pensando que todo va a ser, no, Fabián, aquí, Fabián, para allá, Fabián. Todo va a ser el Fabián Movement. Era una cosa impresionante. Y obviamente no funciona, es un crical. Le envía un de eso a ella. De como que, mira, alguien está tratando de meterse a su WhatsApp. Y yo dije...
Y da, que si ponga el código.
Yo... Ajá, y yo pierdo todo color y el mundo se me va. Y yo digo, ahora... La perdí a ella como amiga, el potencial que yo todavía veía se jodió también, todas las amistades que tengo, este no es el tipo de persona que yo quiero ser, like, esa realización ahí, uh-huh. Y yo me cejé la computadora y me fui directo a matarme. Me dejé la computadora y me voy a matar.
Literal.
Me voy a matar.
En este momento, literal.
Literal. Bajo la... Y bien tranquilito yo, salgo de la residencia, monto en el elevador. Bajo el elevador, salgo de la residencia, voy caminando y yo veo clarito el edificio que voy a tirarme. Uh-huh. Y voy caminando directo a donde él. Y en ese momento Yahaira y el novio entran en el carro, porque el novio vivía en la residencia también. Y Yahaira entra, y Yahaira baja el carro y dice, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué? Y yo sí, así, todo bien, nos vemos. Padre. Y yo, ¿para tú vas? Fabián. Y ella como que nos toca y yo estaba, like, mira, güey, ¿sí? ¿qué te pasa? ¿Qué tú haces? Y le conté y hablamos un rato y ella me dice, like, ¿estás bien? Tranquilo, ¿quieres entrar con nosotros? No, yo voy a dar una vuelta para despejarme y qué sé yo. Y ella, like, no, quédate aquí. Entonces una cosa y la otra, y le dije, mira, o me deja irme o me lleva al hospital. Porque, vamos a estar aquí, tú no me puedes tener a majar, gesto, bla, bla, bla. Y me llevan al hospital. ¿Cuál es el hospital ese que le dicen a todo el mundo? Capestrano. Uh-huh. Me llevan a Capestrano. Y ahí estoy, todo check-in, filmando y qué sé yo. Mientras me están llevando para Capestrano, hay una enfermera fumándose un cigarrillo en la salida donde está Yahaira y el novio. Le dice, ven acá. ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Qué es lo que él tiene? Y no, explicaron más o menos. Sácalo, llévatelo de aquí. Esto es una mierda. Esto se lo van a llevar. Esto es tortura. Bla, bla, bla. Llévatelo a San Jorge. Llévatelo a San Jorge, en Atorrey, tienen un buen programa allí, bla, 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 qué sé yo qué más. Y cuando ya yo estoy para ir al sitio, ahí vienen ellos y como que rompen, entran ellos, hablan con el doctor, rompen el papel y toda la cosa, y me llevan para el hospital San Jorge en Atorrey, donde estuve 3-4 días por allí. Uh-huh. Living life.
Sí,
y uno pensaría que hizo Cassandra. Obviamente Cassandra te bloqueó, se mudó de estado, todas estas cosas. Pero Cassandra se preocupó por mí. Me llamó, yo la llamé, porque yo también la seguía llamando desde el hospital. Tenía una llamada por día, la llamaba ella. ¿Yo qué hace? Al punto que mi mamá le tuvo que jugar a ella para decir, mira, llama a tu mai. Dile que llama a la mai. Y yo un día, me dijo que llamara a mi mai, déjame llamarla. Yo horrible, obviamente, me torturé yo, me metí en una situación que no me tenía que meter, hice sufrir a tanta gente por mi estupidez, un crical de grandes proporciones. Y a todo eso, Cassandra no me dejó de hablar, no de eso, estoy contenta cuando salí del hospital, apoyo, ya tú sabías, ¿verdad?
Pero fue también porque no toda la culpa fue tuya. Como que, y la cosa es que yo me acuerdo recibir ese mensaje de WhatsApp, yo, ¿qué carajo está haciendo mi hermano? Porque yo se lo chequeé a mi hermano.
Ajá. Pero eso, volvemos a la enfermedad de yo pienso que yo estoy... Yo soy, tú te levantas y dices Fabián cuando te levantas toda la mañana.
Exacto. Entonces me acuerdo que te mandó un mensaje a ti como, ok, voy para Plaza, porque íbamos para Plaza ese día.
Íbamos a ver The Lego Batman Movie, que al sol de hoy yo no he visto todavía.
Yo, ok, pues mira, we'll meet en Plaza y you never showed up. Yo, ok.
Ay, Dios mío, horrible. Todavía pienso eso. El fucking tortura para todo el mundo involucrado.
Pero MVP a Yahaira.
Sí, Yahaira allí, chacho. Era Dios ahí también, me salvó el culo una de muchas veces también, que me salvó el culo. Entonces, y todo el mundo bregó, porque tú bregaste, like, lo menos que tenías que hacer tú bregar con esa situación, y estabas como que, hey, estamos aquí, estamos ready, es que no hay que ver, nadie sabía qué carajo decir, pero estábamos yeah. allí. Yo todavía tengo una foto, porque después que yo salí del hospital, nos reencontramos en Plaza, y nos encontramos en Specs. Y cuando tú me dijiste, ah, estoy aquí, yo me viré y pues, saqué una foto y, puf, y hay una foto así tú. Pero más bonita ahora. No. No me anyway. ¿Qué?
No me acuerdo de esa parte.
Ya, ya. Y estuvimos en Plaza y qué sé yo. Pero obviamente no hubo ninguna solución al problema. Uh-huh. Y yo empecé medicamento y tratamiento y toda la cosa. Y bla, bla, bla. Y me acuerdo que fui al psiquiatra y la psiquiatra me dijo... Me puso como culo.
Sí, primero.
Tiqueta me puso como culo. Y yo, mira esta tipa, ¿cómo se atreve a ponerme como culo a mí? Si yo estoy aquí porque yo vine a buscar ayuda, estoy enfermo. Y años después yo estoy, bueno, qué razón uh-huh. tenía esa mujer. Tú me estás diciendo a mí porque tú no se lo puedes meter a una tipa. O sea, la tipa me puso a mí, pero vuelta y media. O sea, yo me tiro ahí y no seas tan ridículo.
Sí, 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 sí.
Pero después de eso, yo como quiera seguía sintiendo las mismas cosas. Y era un problema. Y... como había, no solamente hice eso, como que todavía después de eso habían como passive aggressive, yo estaba como que passive aggressive uh-huh. y seguía haciendo cosas para ser reconocido y llega el punto que como que ¿qué más reconocimiento tú quieres, huele bicho? You're my friend, nos llevamos bien, no jodas más. Pero llegó a un punto y que todo era unhealthy. Yo todavía estaba mal psicológicamente, aunque estaba en tratamiento. Y ya tú estabas sosa también, tú estabas como que... No, era abrumador. Me acuerdo que fui a una a psicóloga que estaba en Sagrado y ella me dio un consejo ahí, que ahí fue que yo pude transar, que ella me dijo, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Ella se murió. La pasaste bien, disfruta los momentos. Imagínate que se casaste con ella, viviste una vida y se murió. ¿Y porque qué hace la gente cuando se le muere el amor de su vida? Ellos continúan.
Sí, sí.
Siguen viviendo. Coño, y eso funcionó tan y tan bien que 3 semanas después yo estaba en una relación y devoted.
Yeah, sí, sí, sí.
Y devoted, una relación que yo tuve años también con esa palangana cargándola.
Sí, 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 sí.
Pero yo como que se murió.
Tú te entregaste.
Y yo se murió. Y así fue. Y la bloqueé un día, la bloqueé y toda la cosa. Y tuvimos meses así que estaba bloqueada. Después te encontré en Sagrado un día cuando ella ya se había graduado. Ocupa otro careculo que era amigo de nosotros.
Dito.
Y hablamos ahí brevemente. Y ya cuando hicimos el primer corte, ese de como que no hablar por yo no sé cuántos meses o whatever, pues ahí simplemente pues no estaba, yo no tenía bloqueado ni nada, pero hablábamos bien poco.
Uh-huh.
Like, piensa 2 veces al año, sí, mucho.
Ajá.
Por teléfono, estás bien, me alegro, estás bien. Pero out of sight, out of mind.
Sí, sí.
Pues ahí pues yo fue sanar y crecer y como todavía al día de hoy yo sigo viendo esa situación y sigo aprendiendo cosas. Y mira qué cabrón, yo, mira qué fucking moro. Y mira este otro huele bicho que no me dice nada. Todavía uno lo está reprocesando y todas las cosas. Y pues, y aquí estamos, feliz de la vida. Resulta ser que todo no toda persona que te quiera a ti y tú la encuentras atractiva, se supone que tú no tengas un gran romance. Mira qué cosa.
Exacto. Qué cosa.
Pues esa es la contestación. Aquí se nos fue el cabrón podcast en esa mierda. Mira, vamos a apretar brevemente para poder dar un podcast más variado.
Uh-huh.
Como siempre, se sigue muriendo todo el mundo.
Sí.
Yonix Ortiz me pone a trabajar a mí. Como si fuera mi responsabilidad de toda la gente que se muere.
Wow.
En las vacaciones se murió Dame Angela Lansbury. Que no le pienso dar mucho. Otro día hablamos de Angela Lansbury. Porque Angela Lansbury murió durmiendo a los 97 años.
No.
Feliz de la vida. Uh-huh. Tranquila. Bills paid. Some problematic. Sí. In her lane. Okay?
Oh, Father Queen.
Su última aparición en el cine va a ser ahora el 23 de noviembre en la secuela de Knives Out. Y murió a los 97 años. O yo creo que ella lo logró, gente. La pasó bien. O sea, desde el cine clásico de los 40 a serie de televisión exitosa con Murder, She Wrote, a Millennial sabe quién es por Beauty and the Beast y cantar unas canciones más icónicas de Disney,
uh-huh.
a ser una vieja tranquila trabajando cuando le da la gana o no le dé la gana. Y ella murió. Qué mejor que eso.
Exacto.
¿Qué mejor que eso? Mejor amiga de Bea Arthur, de Golden Girls.
No.
pana, pana, pana fuerte. Es así. La otra, ella no le hablaba a ninguna de las otras Golden Girls cuando se había muerto, pero es así. Fue pana hasta lo último. Pues ellos hicieron un musical juntos. Y muchos musicales exitosos que hizo Angela Lansbury. Pero el que me destrozó a mí fue Leslie Jordan.
Bendito.
Que ese era otro que estaba en su lane, en la de él, en la suya. Bueno, aparentemente se desvió de lane en estos días, pero... Pero fuera de eso, él estaba viviendo una gran vida. Y es un actor cómico que lleva toda la vida trabajando. Toda la vida trabajando en televisión, en cine, en teatro. Pero recientemente fue que entró a este nivel de como que... Como le pasó a Barry White después de un punto. Como entras a este pop culture icon area. Con la pandemia. Que él estaba en la pandemia y tenía su Instagram y abujó y empezó a hacer videitos en Instagram para entretenerse. Tenía 80,000 followers cuando empezó la pandemia. Ahora tiene, murió con casi 6 millones de followers en su Instagram. Viejo de 60 y pico de años. Gay y un enanito. Milletcito gay. Que tú no te podías olvidar. Tú lo ves una vez y no te podías olvidar de él. La primera vez que yo lo vi fue en un capítulo de Reba cuando yo era chiquito. Y yo me hice fan ahí. Exacto. On the spot. Yo, este tipo es el que es. Este es mi caballito. Él se crió en Atlanta, Georgia. Like en el south, en el sur, los 50. Olvídate. Que. Y así de gay desde que nació.
Sí, sí, sí. Siempre fue.
Like él mismo se describía like a Sissy. Él era Sissy. Él era partido. Él era, olvídate. Uh-huh. No había quien lo conteniera. Él salió del closet a su mamá a los 12 años.
Oh,
ok, estaba claro.
Me.
Y su papá era, estaba en el ejército, era uno de esos viejos ahí del sur, sí. Super hardcore, el ejército. So, y el hijo. Y el hijo con un batón. No. Ahí, like, 76 trombones, cantando y bailando. Y la mamá, pero la mamá y la abuela lo protegían, y las hermanas, porque tenía dos hermanas mayores. Como que desde chiquito lo protegían. La mamá y la abuela hicieron un cantito en el patio que estaba oculto con bushes a vueltas redondas. Para que él pudiera jugar con sus muñecas y pudiera jugar con su batán.
No.
Y él como que, mamá, look at me. I'm gonna go show daddy. Y ella como que, no, show daddy. No, enseña a tu papá. No enseña a tu papá. Y él como que, pues, triste, pero como ella la protegía, pues decía, pues, si esta es lo que tengo que hacer, you know, mejor que nada, por lo menos puedo. Y el papá muere cuando él tiene 11 años. Oh. En un accidente de avión en el ejército. Entonces, pues, eso también le quita esa atención temprano.
Y yo creo que está haciendo nada, mira, salió temprano de
él. Mira, bueno, buena suerte, tu papá se murió. Pues, muere el papá, por eso que ya sale el closet oficialmente a los 12. Uh-huh. Siente la libertad. Y lo que la mamá le dijo fue como que no los rechazó ni eran baptists, ¿verdad? Esta gente son sur, fíjate.
Sí.
Y ella le dijo, mira, yo lo que mi preocupación es que te van a ridiculizar, se van a burlar de ti. Se trata de vivir una vida callada, tranquila. Uh-huh. Y él siempre contaba esa historia y después decía, ¡tada! Como que dice, la vida más tranquila y callada del mundo. Un actor en televisión. Pero así le metió. Salió del closet y su sentido del humor era para mantener a los bullies, a la gente que iba a venir a joder, tranquilo. Uh-huh. Y dice que no experimentó bullying ni nada de eso en su escuela ni nada. Por eso mismo siempre era chistoso, siempre era gracioso, lo cogía todo a chiste. Salía de esas situaciones tranquilamente. Pues y la gente le decía que era funny. You know, he's funny. You know, ¿sabes cómo es él? Funny.
Funny. Uh-huh.
Excéntrico. Antes se decían que él es excéntrico. Cuando llega a la universidad fue que empieza a tener ese amor por la actuación. La descubrió ahí como que por primera vez. Nunca se la había. Y termina eventualmente termina en Los Ángeles. Siguiendo, buscando el éxito. Y cuando entra a Los Ángeles, tiene algún tipo de éxito rapidito, que eso a veces es lo peor que uno puede tener mucho, porque llegó en el 1982, ya al mes había tenido dos anuncios, había tenido un cantito en un programa de televisión, entonces ya sé que, ah, esto es así, ah, María, qué chévere, después está 8 años sin trabajar. Uh-huh. En nada que tenga que ver actuación. Y eso lo deprime, y más todo lo que está cargando de su infancia, todo lo que está cargando, lo que le dicen los casting agents y todo el mundo. Tú eres muy enano, tú eres muy gay, tú eres muy esto, tú eres lo otro. Tienes que push it up, tienes que...
Exacto.
Constantemente, más la infancia que tuvo, solo empieza a meterse todo tipo de droga. El alcohol le la pasó, cabrón. Alcohólico, se metía crystal meth, se metía perico, se metía todo lo que se podía encontrar. Y él, en la del... sin ningún tipo de problema. Él decía que se metía un bombcito de crystal meth y le daba para pariciar toda la noche en el club, llegar a su casa y limpiar la casa completa. Estaba ready. Finalmente, después empezó a tener más éxito, a salir en cosas, más cogido, como que en los 90. Pero, tú sabes, un actor de este tipo no hace mucho dinero y trabajar mucho es... Hice 3 episodios de televisión este año, artista invitado en 3 shows diferentes. Eso son 3 semanas de trabajo. Uh-huh. Todo el tiempo tú estás metido de droga y jodiendo por ahí. Y te metes al bolsillo que como 58,000 pesos al año. Como que estás viviendo, pero no vives
en Hollywood. Y si lo estás gastando en droga.
Exacto. Eso no está haciendo la gran cosa. Eventualmente, después de caer preso como 20,000 pesos, lo metieron preso miles de veces por drunk driving. Uh-huh. Pues se metía todo lo que había. Se iba guiando, feliz de la vida. Un día lo meten preso y está en el holding cell, porque, ¿sabes? Que los aguantan ahí por un tiempo, después los sacan. Y adivina quién me dieron en el holding cell con él también, drogado hasta el culo y con su carrera en el piso. Esto fue como en el 95, 96. Robert Downey Jr. en su peak.
Algo dijo, fue joven. El único otro
que tuvo. El único otro famoso, exacto. El único otro famoso, el clásico. Él es el Coca-Cola de drogadicto. El que todo el mundo piensa. Y como que después, en ese mismo momento también, él llama a su amigo que siempre lo estaba sacando de problemas. Y el amigo le dice: mira, yo no puedo. Tú te vas a matar a este paso, yo no voy a seguir con esta mierda. Y lo dejó toda la noche en la cárcel, y qué sé yo. Y ahí fue que él empezó a. Primero se puso sobrio, como que dejó de beber, dejó de hacer todas las cosas, pero él siempre decía, a la vez que tú te haces sobrio, ahí que el trabajo de verdad grande empieza, porque tienes que bregar con tu mierda.
Sí, 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 igual el problema, que eres tú.
Exacto.
Mí.
Exacto. Pues, entonces, para finales de los 90, se pone sobrio, empieza a bregar con sus demonios y con sus cosas. Sale artista invitado en un episodio de Ally McBeal. Y en el mismo episodio de Alex McBeal está Robert Downey Jr., newly sober también. Y le dice como que, yo te conozco de algún... Ah, María, tú una cara tan conocida. Es que yo me metí tanto, yo no me acuerdo. Y él como que le dijo como que, cuartel de policía tal, celda tal, inmate tal número. Y él, ok, vamos a quedarnos callados. No hay que contar esa historia. Pero a la vez que se vuelve sobrio y brea con su mierda, ahí, los late 90s, 2000, él empieza a buquear un montón de trabajo.
Ajá, okay.
Y como ya ser gay es más, está entrando al mainstream, uh-huh. Pues lo dejan hacer más partidito, enseñar su personalidad. Cuando está haciendo comedia, pues lo dejan hacer las cosas más. Y hay que coger uno de sus papeles más famosos, que es el de Will and Grace. Que lo ponen como que de sidekick del personaje de Karen, hacerle la vida imposible, lo hacen como enemies y tener un enemigo que parece a Pulgarcito.
Sí,
y es la persona más gay en Will and Grace. El cabrón se ganó un Emmy por ese papel. Y ahí estuvo años y después hizo el reboot cuando volvieron, que estuvieron como 3 años después. Y hizo toda esa pendeja. Una de sus historias también graciosas es cuando trabajó con Betty White, que tuvieron un arc en un season de Boston Legal, que era como un dark comedy que daban. Y cuando él conoció a Betty White, como que fue bien, porque él Southern Gentleman a todo esto, Miss White y toda la cosa. Y Betty White como que, ¿para cuántos episodios te cogieron? Para 5. Oye, yo también 5. Eso significa que tú me vas a matar a mí y yo te voy a matar a ti. Y así mismo fue. El personaje de Betty White tenía que matarlo a él en uno de los episodios. Y lo tenía que hacer con un sartén, meterle con un sartén por la cabeza. Pues le dan el sartén y ella está hablando con el productor como que, mira, yo no quiero meterle a este pobre hombre.
Hello, have you seen him?
Lo voy a partir más de lo que está. Y él como que, nena, no, si esto es goma, eso es de goma. Eso es de goma, eso tú me das. Y está un jatito hablando con él. Ok, dale. Ya metió ese clase mamellazo con ese sartén. Y él como que sí, está bien, es de goma. como que, o plastiquito, tú sabes, pero un Lego no duele, pero zámpale a alguien con toda la, con la puntita del Lego a alguien por la cabeza, un Lego eso grande.
Sí, sí, sí.
Pues ella como le metió ese clase de cantazo, por poco lo mata. Pero ella dijo, él fue que le dijo, no, dame, chacho, dame ahí, olvídate de eso. Y ella, y se ve hasta en el show, el brinco de él, porque ella la hace ¡pam! Pero sólido, y cayó al piso y todo, o sea, aguantándose la cabeza, chichonado. Pero no se murió.
No se murió. Pues, a mí, ese en ese día, momento.
Duró como 15 años más, después se murió. Fíjate, pudo haber sido ese cantazo. Pudo haber sido ese cantazo. Exacto. Porque no se sabe de qué murió todavía. Ay, entonces llega a este nivel de fama. En el 2020 empieza la pandemia. Llega a este nivel de fama, empieza a hacer videos en Instagram, se convierte en un content maker. Uh-huh. Y el cabrón está en todos los talk shows, en todos los podcasts, en todos los sitios, contando sus chistecitos. Él fue bautizado 14 veces. Y todo el mundo lo gozaba todo, como que, oh my god, you're Southern Baptist and you're gay. Yeah, I was baptized 14 times. Que tenía que dejarlo claro. Yo lo intenté, créeme. Exacto. Que yo intenté.
Y ellos también, trataron de grabarlo.
Y era porque en esas iglesias bautistas siempre dicen, como que son esa gente que los tiran en la agua. Uh-huh. Esa, y es como que si hay pecador, si hay gente que pecó, que se levanta, y él se levantaba cada vez. Hasta que la mamá decía, tú no es ningún pecador, siéntese en esa fucosilla. Porque ya la mamá le está dando vergüenza, este cabrón pegado los meses. Y él, pues, mami, yo no, estaba en el monte con fulanito el martes. Yo no me quiero ir para el infierno y bautizado. A ver, y él pensaba que pues iba a tener algún efecto.
Sí, sí, sí.
Porque aunque él no pudo esconder quién era y lo fue, pues eso era, él había self-hatred. Eso era lo que el alcoholismo y todo eso. Por eso se bautizó 14 veces y todo esto. Bueno, pero él pegó a un nivel que grabó un disco de country music. ¿No? Porque la gente lo veía gastando su y cantaba lo más bien.
No es como otros. Joel Zarek.
Era un embustero. Yo me sorprendo que él nunca cantó en otra cosa, porque cantaba bien, en sus videos cantaba bien. Le ofrecieron un recording contract y el fan Asheville cantó su country music. Hizo un concierto en la tarima más importante allí en Asheville, no me acuerdo cómo se llama ese teatro, pero fue a ese teatro, hizo un show. En el disco de él salió Dolly Parton, salió Brandi Carlile, salió en colaboraciones, o lo trataron como un artista legit.
Okay.
Y se metió, el disco fue un palo, y ya estaba, ahora mismo el segundo iba a salir ahora en un par de meses. Que va a salir todavía.
Va a salir ya.
Exacto. Y lo cogen en otro sitcom más, que se llama Call Me Cat, que está en el, bueno, estaba en el sitcom hasta esta semana.
Estaba.
Exacto. Él iba de camino al trabajo, se murió. Entonces él estaba guisando un show con tres seasons, main cast, disco ese, haciendo contenido, monetizando por todos lados. Había ido a Nashville recientemente a hacer un cameo en un video de música de otro artista. Pero estaba en toa. Bendito. Y uno de sus últimos posts de Instagram, la semana pasada, era él en un condo que se había comprado. Y él, la primera propiedad que se había comprado en su vida, que había tenido el dinero para comprar. Uh-huh. Y él como que, es comprar y enseñándolo así, primer condo, first time buying property at 67. It's never too late to be happy.
Bendito.
So, lo único bueno es que él estaba feliz, él estaba en la de él, uh-huh. Él sabía lo mucho que la gente lo quería. Definitivamente hubiera habido mucho más por ahí si hubiera vivido un poquito más, pero pues.
Exacto.
Él tenía dos hermanas y la mamá, que era bien close a la mamá y todo esto. La hermana se murió en abril, la mamá se murió en mayo y él se murió en octubre.
Oh my god.
So, la hermana que
le queda. Otra hermana que le queda.
Para que tú veas, la vida nos sigue recordando, pero uno sigue tratando de absorberlo. Un día estamos aquí, el otro día no sabemos dónde estamos. Like, una familia completa que be taken out por cosas específicas a ellos cada uno. Uh-huh. No sé por qué fue que murió la hermana, pero tenía sus 70 y pico, whatever. Entonces viene la mamá, también parte del impacto de eso, ya tenía sus 80 y pico largos, se muere, y ahora él.
Y ahora él.
Que aparentemente lo que pasó fue que tuvo algún tipo de emergencia médica o algo mientras guiaba y perdió el control del carro y chocó.
Que eso puede pasar en cualquier momento.
En cualquier momento, cualquier persona. Uh-huh. Es tan fácil como desmayarte. No tiene que ser que le dio un infarto y qué sé yo. Pero creo, a ver, la investigación no han sacado mucha información, pero creo que no le pasó nada en el accidente y estaba muerto ya. Uh-huh. Like, algo parece que le dio. Y cuando chocó, he was already dead. y no agolpeó a nadie. Gracias a Dios se tiró a la acera y le metió ahí a la pared. De caminar work. Y TikTok es tan salvaje que TikTok ya tiene video de, literal, yo no me había casi enterado que el hombre se había muerto y ya había video del cajo todavía allí, él sacándolo. TikTok es un salvajismo.
Sí, sí, sí.
Hablando, me querían hacer un Pello Bochán con Leslie.
Sí.
Pobre okay. Leslie Jordan. Pero sí, Rip Leslie Jordan. Para que todo eso es un ejemplo de esos actores que están toda la vida y al final, o a veces nunca te pasa, que tienes ese, ese boom, ese reconocimiento. Pero a mí, Leslie Jordan tiene un legado grande porque es único. Y es no hay quien lo irrepetible. Porque, ¿cómo que se llama este de los Guardians of the Galaxy?
Chris Pratt.
Chris Pratt. Chris Pratt, hay miles.
Sí,
literal. Y Chris Pratt es un huele bicho, para colmo.
Literal.
Y la cosa es Chris Pratt, lo que tú necesitas buscar es alguien jubiecito, Miriam Bill, que siga instrucciones. Eso es todo lo que necesitas. Sigue instrucciones, pa, párate aquí, mira para allá.
Yep.
Pero un Leslie Jordan, eso no te lo vas a encontrar todos los días. Así que rest in peace. Leslie, rest in peace, Angela Lansbury, que le dedicaremos tiempo en otro momento. Y hablamos de su show y sus cosas. Ay, Dios mío, pero ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido?
No sé, yo. Hasta apuntaron, no.
Hemos perdido el hilo. Bueno, contamos la historia completa. El Fabián Cassandra saga. Completito, completito. Y más, que hablamos de juguetes de McDonald's y otras cosas. Estuvimos jato, pero estos podcasts ahí de vicio, a que se curen.